aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Y cada año uno de mis propósitos es ser breve, pero a la fecha no lo he logrado, como seguramente se habrán dado ya cuenta. Pero bueno, predicaba 40 minutos en mi parroquia, aquí nomás predico 20, entonces sí mejoré, ¿eh?, un poco. Bien, pues hoy he preparado la homilía directamente sobre mi tablet, porque es un tema que me parece importante. Además, quiero citar directamente un texto del Papa que pues ayer nos dejó, el Papa Benedicto XVI. En este día en que la Iglesia celebra la maternidad divina, es decir, el hecho de que María sea declarada como Madre de Dios, pues quien fue concebido y dado a luz no es otro que la palabra eterna del Padre, Dios de luz y Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, como lo repetimos todos los domingos en misa. Esto que para nosotros es algo normal, todos los católicos lo conocemos, lo creemos y lo repetimos cada domingo, pues en los primeros siglos, particularmente en el siglo primero y segundo, no fue así. El nacimiento de Jesús, pues aunque ciertamente es extraordinario, pues eso no implicaría forzosamente que él fuera Dios y que realmente quien se estuviera pues engendrando en el seno de la Virgen María fuera la segunda persona de la Trinidad. Esto será un proceso de reflexión que, como ven, llevará prácticamente 400 años. No será sino hasta el Concilio de Éfeso en el 431, en el que se declara que María es verdaderamente la Madre de Dios. El Concilio no trata directamente el tema de la maternidad divina, pero afirma este concilio, dentro de todas las polémicas que había en ese tiempo, usando una carta de San Cirilo que pues le escribe a uno de los detractores para poner en claro la doctrina que hoy para nosotros forma parte de la verdad. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Son dos naturalezas en una sola persona, la persona del Verbo de Dios. Buscando reflexionar sobre esta fiesta de nuestra iglesia, quiero tomar unas palabras de la homilía que predicó el Papa emérito Benedicto XVI, quien, como decía hace un momento, pues creo que ya es del conocimiento de todos ustedes, que ayer en la mañana de nosotros, pues en la noche de nosotros, murió el Papa Benedicto. De manera que ya este grandísimo teólogo, uno de los brazos fuertes, quizás el más fuerte de San Juan Pablo II, pues ya pasó al cielo. Y realmente leerlo a él es una delicia. Ojalá y tengan la oportunidad. Escribió muchísimo, hay muchos libros, sobre todo les recomiendo ampliamente La vida de Jesús, que viene en dos grandes tomos, en donde parte la vida es muy grande. Como siempre, pues es un teólogo, pero nos da una visión muy amplia. Ojalá y lo puedan leer. Está en las librerías digitales, está también en las librerías católicas. Aquí en Betyala y en otras pueden conseguirlo. Verdaderamente vale la pena los dos tomos de Benedicto sobre la vida de Jesucristo. Y buscando un poco sobre él, precisamente para honrarlo, tanto ayer como hoy, que siempre en este día hago dos homilías diferentes, una para cerrar el año y otro dedicado concretamente a Nuestra Madre Santísima, tomé una homilía que predicó el Papa, precisamente Benedicto XVI, pero en el año 2012. Esto pues nos va a ayudar en nuestra reflexión y nos va a lanzar sobre el camino que quiero desarrollar con ustedes en esta homilía. Cito textualmente al Papa Benedicto. Dice, María es madre y modelo de la Iglesia, que acoge en la fe la palabra divina y se ofrece a Dios como tierra fecunda en la que Él puede seguir cumpliendo su misterio de salvación. Y escuchen esto. También la Iglesia participa en el misterio de la maternidad divina mediante la predicación que siembra por el mundo la semilla del Evangelio. Es decir, el Santo Padre nos invita a que nosotros, como tierra fecunda, recibamos la palabra de Dios y como María, nuestra Madre Santísima, demos fruto y así demos también nosotros a luz a Jesucristo a través de nuestra predicación. Cuando nosotros predicamos a Jesucristo, estamos dando a luz a Jesús. Lo damos a luz para el mundo, lo damos a luz para aquellos que nos escuchan. Es decir, que es mediante nosotros quien como iglesia podemos seguir haciendo nacer en los corazones de los demás a Jesucristo. Por ello es fundamental, como lo comentaba ya ayer en la homilía, que este año lo dedicamos de una manera muy especial a dos cosas, decía ayer. Por un lado, que lo dediquemos a ponernos delante del Señor, decíamos ayer, tomando el texto del Evangelio también que hoy escuchamos, en donde los pastores se presentaron ante Jesús y ante quién estaban, pues era ante Cristo, la palabra eterna de Dios. Y entonces yo les invitaba ayer a la comunidad y luego también a ustedes de ponernos también delante de esa palabra. Pero también un segundo elemento era el orar y meditar esta palabra para que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones y no simplemente pues nos convirtamos, como dice el apóstol Santiago, en escuchadores de la palabra. Venimos a veces a misa y oímos la palabra, pero no la escuchamos. El escuchar es un proceso interno, es un proceso que se lleva a cabo en nuestro corazón, donde lo que oímos lo vamos procesando y a través de esta meditación lo vamos haciendo vida, lo cual requiere ordinariamente también de nuestra oración. La palabra de Dios en el texto que escuchamos hoy, en el verso 19, nos dice precisamente que María guardaba en su corazón todas estas cosas y las meditaba. Este es el ejercicio que todo cristiano tiene que hacer todos los días, meditar la palabra de Dios, escucharla en el corazón y dejar que ésta se convierta en vida en cada uno de nosotros. Porque esto es lo que hace que nuestra vida verdaderamente tenga sentido. Si hoy, especialmente los jóvenes, pierden el sentido de su vida y terminan únicamente encontrándolo en las fiestas, en el alcohol, en el sexo, en la droga y en otras tantas cosas más, es porque la palabra de Dios no resuena en sus vidas. No tienen esta alegría que produce el Evangelio, como lo llama el Papa Francisco. Pero, ¿cómo vamos a lograr que nuestro mundo cambie si es precisamente por la predicación como se logra que la fe arraigue en el corazón de las personas? San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, claramente nos dice que es por la predicación como se engendra la fe. Necesitamos que la fe se engendre en el corazón de nuestra gente, particularmente que se engendre en nuestra propia familia. Y de ahí la altísima responsabilidad de los padres de engendrar la fe en sus hijos. A veces pensamos que se engendra simplemente pues mandándolos al catecismo o en nuestras casas enseñándoles el Padre Nuestro y el Ave María y algunas otras oraciones. Hermanos, eso no engendra la fe. Eso nos hace personas, en el mejor de los casos, devotos, pero no engendra la fe. La fe se engendra a través de la predicación. Si ustedes, como padres de familia, no predican a Jesucristo, difícilmente se engendrará la fe en los muchachos y serán, como la gran mayoría de ellos, hombres y mujeres sin fe, que pues son arrastrados, como dice la Escritura, por los fuertes vientos del mundo que los empuja hacia todo tipo de distracciones y muchas veces esta es la causa de que echen a perder sus matrimonios, sus amistades, sus negocios. Y esa es la causa por la que el mundo se sigue construyendo sobre bases que no tienen ya nada que ver con el Evangelio, nada que ver con la propuesta de Dios para nosotros. Es fundamental, pues, que dediquemos este tiempo para que Jesucristo sea conocido y sea aceptado, conocido y aceptado por nuestros hijos. Es necesario hablar de Jesús, ver que la palabra de Dios resuene en nuestras casas, en el corazón de todos y cada uno de los que formamos la familia. Desde ahí, y solamente desde ahí, es donde podremos avanzar hacia una nueva civilización. No esperen que ningún presidente, este que tenemos, ni ninguno que venga lo cambie. Ningún presidente municipal. Nadie lo puede cambiar. Todos los esfuerzos serán vanos si no lo hace Dios desde el fondo de nosotros mismos. Porque lo que hay que cambiar en el ser humano es el corazón, no los pensamientos. Hoy leía un artículo sobre la guerra que hoy enfrenta nuestro mundo. La guerra que hay entre las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y Japón y China, no es una guerra bélica, porque saben que en la guerra bélica todos perderíamos. Si se enfrentaran unos contra otros, pues tendrían que usar su arsenal atómico y todos moriríamos, ¿verdad? Eso lo saben bien ellos. Nunca lo van a usar. Entonces han cambiado de técnica. Hoy la guerra es ideológica. Toda la estructura que hoy manejan los medios de comunicación, todas las estructuras que hoy van cambiando nuestra mente. En el temas de la identidad de género, en el temas del aborto, en temas de política, en temas de económicos, todo es una guerra intelectual. Cambiando la cabeza, van a ir, o tratan, ¿verdad?, de ir dominando unos a otros, de manera que puedan ellos gobernar, como siempre ha sido ese deseo frustrado del hombre de llegarse a convertir en Dios y Rey de este mundo. San Pablo se preguntaba en el mismo capítulo 10 a los romanos, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Y esto es un tema verdaderamente importante para nuestra iglesia. Predicar. ¿Quién predica en nuestra iglesia, hermanos? ¿Quién habla de Jesucristo en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestras escuelas, en nuestras casas, en nuestros barrios, en las posadas que acabamos de pasar? ¿Quién habla de Jesús? ¿Quién habla del Señor? Si vivimos en un mundo tan terrible, es porque los cristianos católicos, principalmente nosotros, porque los cristianos evangélicos lo hacen mucho más que nosotros, no predicamos, no anunciamos a Jesús en nuestros ambientes. De ahí que incluso nuestros mismos jóvenes que afrontan un mundo que los confronta continuamente, no encuentran en su corazón respuesta a estos interrogantes y terminan cediendo al impulso del mundo que los aleja con facilidad de la fe. Ellos no saben cómo resolver todos estos cuestionamientos que hoy el mundo va lanzando a través de películas, a través de redes, a través de todos los medios de comunicación. Y poco a poco los van envolviendo y van transformando su ideología. Y de una ideología cristiana terminan teniendo una ideología pagana, porque finalmente eso fue una ideología. Y las ideologías cambian, lo único que necesitamos son los medios de comunicación para poderlo hacer. Es el potencial para poder a través de las escuelas influir de una forma positiva en el pensamiento de nuestros niños y luego de nuestros jóvenes para que cambien su ideología y de creer en Jesucristo, pues terminen creyendo en cualquier otra cosa, porque nunca se arraigó en sus corazones, porque nunca llegaron verdaderamente a tener fe. Y esto que parecería novedad, pues ya ocurrió en el pueblo de Israel, bastaría con ver su historia. San Lucas, que es un griego que conoce muy bien la escritura de los judíos, nos pone como modelo el pasaje de Zacarías al principio del Evangelio, en donde nos presenta esta visión de un hombre que queda mudo porque no cree, no le cree al ángel, no cree que su esposa, que es estéril y él ya un anciano, pueda concebir. Dice, esto no puede ser. Un pueblo sin fe es un pueblo mudo, es un pueblo que no habla de su Dios, es un pueblo que no comunica nada. Lo contrasta el evangelista a partir del versículo 26 de su capítulo 1 con la Virgen María. La pone como el modelo de quien al recibir la buena noticia no pierde la oportunidad para ponerse de pie e ir a anunciar el Evangelio. María nos dice claramente en el versículo 39, se levantó presurosa una vez que el ángel le ha dado las buenas noticias de que el Mesías es ya una realidad en su vida y se lanza hasta la casa de su prima, sin importar su edad, una chica de 19 años. Son más o menos 119 kilómetros de desierto. Seguramente se habrá encaminado con una caravana, pero aún así le urgía comunicar. Así también debería de urgirnos a nosotros. Solo con el poder del Evangelio podremos cambiar el mundo, pues sin él limitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, quiero invitarlos a que no tengan temor de hacerlo. Recuerden lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, y quisiera leerles este pedacito directamente de la carta. Es la segunda a Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 6 y 8, unos cuantos versículos, pero vean qué importantes son, especialmente a propósito de este tema que estamos tratando hoy. Dice, por eso te recomiendo, le dice a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios, el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Eso es lo que hemos recibido con el Espíritu Santo. Eso es lo que recibimos en el día de nuestra confirmación. Eso es lo que ha confirmado en nosotros cuando recibimos el sacramento. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Fíjense cómo inicia la exhortación de avivar el fuego en nosotros. Esto lo lograremos con nuestra oración, hermanos. Si nosotros verdaderamente nos dedicamos a orar, si le ponemos atención a este tema, si aprendemos a orar, porque muchas veces no hemos aprendido a orar. No tenemos en nuestra Iglesia Católica escuelas de oración. Básicamente la única que tenemos práctica, que está asequible para prácticamente todos, es la de talleres de oración del Padre Larrañaga. Si saben en dónde se va a impartir, creo que también cada año se imparte aquí en la parroquia, no pierdan la oportunidad de tomar este curso. Les va a cambiar la vida porque los va a llevar a conocer un tema que no es popular entre nosotros, la oración. Y la va a hacer a propósito también de la Sagrada Escritura. Por eso se llama Talleres de Oración y Vida. Ojalá y lo puedan ver, tomar, participar de él, porque les va a cambiar la vida. Les va a quitar el miedo, la pena por anunciar a Cristo y les va a dar la esperanza en la paz y en la felicidad del mundo. Solamente si predicamos, solamente si logramos una gran conversión de nuestro mundo, el mundo volverá a experimentar la paz. Mientras esto no se logre, pues seguiremos viendo más de lo que ya tenemos hoy bastante. Esto, si bien, como dice el apóstol, traerá para nosotros algunas dificultades, pues hay que afrontarlos, ¿no? Traerá dificultades con los hijos, sí. El Evangelio, pues es para los que están afuera, es difícil, porque restringe las áreas que nos dañan. Es lo único que restringe. Pero eso que nos daña, el mundo nos los hace ver como bueno. El alcohol, las drogas, los vicios, la pornografía, el sexo. El mundo lo promueve, lo alienta, lo hace ver como bueno y como sano. Dios te dice, no es bueno, no es sano, pero no lo vemos porque estamos ciegos y entonces nos dejamos ir por lo que dice el mundo y eso no nos trae en ningún momento la felicidad. Ciertamente buscar esto en nuestras casas, ante un mundo en donde ellos conviven con sus otros amigos, con sus primos, con toda la gente que ya ha sido atrapada por el mundo, no es fácil y trae dificultades para la casa. Jesús nos lo advirtió en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nos dice claramente, los van a perseguir. Van a tener dificultades. Yo las he tenido. Ustedes las van a tener también. Pero pues nadie quiere tener dificultades y preferimos llevar la fiesta en paz hasta que la fiesta en paz se convierte en una verdadera tragedia en nuestras familias. Así que con alegría debemos también nosotros de tomar, como dice el apóstol San Pablo, parte en los sufrimientos de Cristo, parte en los sufrimientos de Cristo, porque pues esto es lo que hace que nosotros participemos también de Él. Su carta a los Romanos en el capítulo 8, en el verso 18, dice que si nosotros participamos de los sufrimientos de Cristo, también participaremos de su alegría y de su gozo. Hermanos, el Papa Emérito, que descanse en paz, nos ha dado la pauta para que esta celebración no se quede solo en una fiesta litúrgica, sino una verdadera invitación a dejarnos fecundar por la palabra y a darla a luz a nuestra familia y a nuestra comunidad. De esta manera, el año nuevo no será solo un año nuevo para nosotros, sino será un año nuevo para todos aquellos que acepten a Jesús como Señor de sus vidas. Para ellos no solamente será un año nuevo, sino será una existencia nueva. Cuando el hombre acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, en ese momento que ha decidido seguir a Jesús y convertirse en su apóstol, en su discípulo, en ese momento la vida cambia y se transforma en una vida maravillosa, en una vida llena de paz. Será no un año nuevo para ellos, sino verdaderamente una vida nueva. No me resta sino invitarlos a dar gracias a Dios por este año que nos da nuevamente la oportunidad de ser parte de su obra, de ser parte de su equipo de trabajo. Yo le doy gracias a Dios y ojalá se unan a mí. Por eso los invito a que den gracias a Dios porque nos ha invitado. A nosotros, los que hoy estamos aquí, nos ha invitado a participar de la obra de salvación, iniciando desde nuestras casas y tratando de extenderla hacia donde sea posible. Que tengan pues, mis amados hermanos, un año lleno de bendiciones y que al final esté colmado de frutos del Espíritu Santo, pero también que al final del año, este año, esté colmado de la dicha de haber sido como María Santísima, un instrumento de la gracia para que Jesús naciera en muchos corazones. Ojalá y este sea el final de nuestro año, un año maravilloso en el que las bendiciones de Dios fructifiquen en nosotros a través de su gracia, pero que también sea un año maravilloso en que en nuestro corazón quede la dicha y la satisfacción de haber sido instrumento para que otros conozcan el Evangelio y el camino de nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo.